Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Alzando la Voz. Con ustedes, Carla López de Azúa. Laura Rexach no pudo estar con nosotros hoy, pero tenemos una invitada especial que se llama Naima Rodríguez. Y para aquellas personas que les suene el nombre, quizás es porque Naima es una gestora cultural muy prominente en estos momentos y hace un tiempo. Así que, Naima, bienvenida.
Gracias. Gracias, Carla, por la invitación.
Pues hacía tiempo que queríamos invitar a Naima porque pues dentro de los muchos proyectos que hace Naima recientemente está trabajando con nosotros porque es la misma avenida, pero en su espacio nuevo que se llama Pública, espacio cultural. Así que no sé si quieras hablar un poco de eso.
Pues sí, y sí, yo lo veo como un nosotros. Estamos compartiendo como vecinos en la misma avenida y en el mismo sector y de verdad tenemos que trabajar en conjunto porque si no, no lo logramos. Pues mira, Pública empezó como una gran oportunidad de que el espacio se hizo disponible el año pasado. Se comunicaron con Leslie Cofresí, que es mi compañero, mi novio, y los dueños del edificio para proponerles el uso del espacio para algo que él se le ocurriera. Y entonces pues él me zumbó el reto a mí también, porque llevábamos varios años buscando un lugar para hacer eventos. Yo llevo produciendo eventos para artistas independientes desde más o menos el 2004, y siempre ha habido falta de lugares. Y sí hay unos lugares muy nítidos que han dado apoyo a los artistas independientes, pero estábamos buscando otras alternativas de espacio y, bueno, no lo encontrábamos. Entonces surgió la oportunidad de este lugar y dijimos, bueno, si debe ser algo, debe quedarse como un espacio de cultura, un espacio de arte, como antes estaba. Era un espacio que se llamaba Minerva, en honor a la librería que estaba allí antes de los familiares de los dueños del edificio. Entonces, pues lo dejamos como un espacio cultural. Sin embargo, con un enfoque un poco distinto a lo que era Espacio Minerva, con Pública, y como dice el nombre, pues buscando que fuera un espacio accesible a la mayor cantidad de personas posible y con una visión de comunidad. Abrimos oficialmente, yo tengo dos fechas, tengo una preapertura en noviembre, que pudimos hacer una especie de degustación de qué era la experiencia Pública, que abrimos para MECA, en saludo a la feria y el mercado de arte caribeño MECA, pero oficialmente abrimos en febrero. En febrero de este año, junto con Cocina al Fondo, de la chef Natalia Vallejo, que es pues quien habita el espacio de la cocina y entonces quien nos atiende para que el sitio esté operando continuamente y reciba a público pues todo el tiempo, pues tenemos que una de las razones principales es que existe una cocina sabrosa allí al fondo. Así que pues eso es un poco lo que es Pública. Te puedo contar un poco más si quieres, pero en general la gran rasgo es eso. O sea, es un espacio de encuentro para creativos, para artistas, donde los creativos puedan presentar sus proyectos de manera accesible y que sirva para crear diálogo con los vecinos, con la comunidad, y que pues el espacio sirva para crear preguntas y proponer respuestas.
Y como vecina, a mí me emociona un montón porque siempre están pasando tantas actividades y son bien diversas. O sea, no puedo decirte, ay, se concentran en esto nada más, porque tienes diferentes actividades de... Pues convocar comunidad, o sea, actividades con mujeres, que también hiciste nuestra mesa, entonces también hacen actividades pues con muchos artistas, hacen conversatorios, que yo pienso que eso es bien importante, pues mantenerlo lo más diverso posible, porque tampoco es como que nunca puedo decir como que, ay, siempre va la misma gente a Pública, para nada.
Pues sí, definitivamente va una diversidad de gente. Pues primero, pues yo creo que la cocina tiene un público, los eventos de yoga otro, danza tiene otro público, y el mercado, que es una vez al mes, sí, el segundo fin de semana de cada mes, también trae su público. Pero ¿cómo lo manejamos? Pues yo creo que cada gestor cultural que se presenta en el espacio trae su audiencia.
Exacto.
Y entonces, pues ahí lo que nosotros le abrimos las puertas a los gestores para que presenten sus proyectos. Como te mencioné, el mercado, eso lo gesta Michelle Piereschi de Festín y Crisia Belén de Flora Mercado. Este fin de semana, ahora esta semana, no sé cuándo sale Alzando la Voz, pero el segundo fin de semana de cada mes tenemos un mercado. Entonces, eso es un ejemplo. Tenemos también Yoga Kundalini con Sara Puente, tenemos espacios para la danza con Piso Proyecto con Noemí, muchas mujeres envueltas en el proyecto. Yo creo que el 90% de las personas que trabajan en pública somos mujeres, que esa fue una nota importante, porque yo creo que desde ahí se plantea una forma distinta de producción, de hacer las cosas, desde una visión feminista también, que eso es importante. Una otra manera de trabajar.
Sí, sí, yo creo que parte de lo que nosotros traemos a la mesa es que pues ese sentimiento quizás hasta de familiaridad y de entendimiento, porque muchas de las mujeres que tú también mencionas son madres solteras, son mujeres que pues han tenido que crear su propio camino. Y si no tienes ese apoyo de esas otras mujeres, pues nunca vas a poder. O sea, no, no se forjan tan ni tan bonito, ni tan fuerte. O sea, no tienes esas raíces. Y cada mujer que con quien yo he hablado, que habla de ti, pues, compañeras de mercadeo, no sé, tú tocas muchos aspectos dentro de lo que es la cultura de Puerto Rico, no solamente artística, pero también pues en lo que es publicidad. Y muchas mujeres siempre me dicen, es que Naima me abrió las puertas y me presentó a todas estas personas y pues ahora también cuando yo tengo proyectos pues se los mando a ella. Y es bien refrescante escuchar eso. Porque...
Ay, pues, gracias.
Sí, yo creo que se peca mucho de que las mujeres quizás, o en cualquier industria en Puerto Rico, yo siento que siempre hay mucha competencia y esa insensibilidad a poder colaborar. Y cuando la primera vez que como que alguien me mencionó tu nombre y yo, ay, yo no sabía quién tú eres, y me dicen tantas cosas lindas que creo que, pues por eso es que también tus proyectos pues florecen tan bien y se dan tan...
Pues eso sí. Es bien especial, ¿verdad? Escucharlo. A veces no escuchamos cómo logramos cambios desde cosas pequeñas. Pero yo creo que siempre ha sido el interés de trabajar por el equipo. Y si nos vemos todos en Puerto Rico como un gran equipo y de estar en una mejor posición, pues no hay por qué no ayudarnos. Yo sé lo que yo veo, ¿no? Y cada día, si alguien me pregunta y me ayuda dentro de lo posible, trato de ayudar y de estar allí. Y a veces, bueno, eso también he tenido que aprender a decir que no en algunas ocasiones, uh-huh. Porque honestamente, este proyecto junto con los demás me han llevado a un nivel de un montón de proyectos al mismo tiempo. Y pues estoy justo en este momento de mi vida donde he podido aprender a delegar y a escoger un poco. Pero si fuera por mí, estuviera en todos los proyectos, porque de verdad que es lo más que me gusta hacer. Es como, no sé, me encanta estar envuelta, ayudando a que los proyectos se den. Y si yo puedo resumir en realidad lo que yo hago y lo que me gusta hacer es proyectos en los que yo creo, verlos realizarse. Y muchas veces son proyectos que guardan una sensibilidad particular por el ser humano, por lograr cambios, por provocar que las cosas se cuestionen, que no tienen que ser porque están escritas, ¿no? ¿Y por qué no es diferente? Los que usualmente son grupos independientes que no pertenecen al interés de la mayoría, para mí tienen que tener una voz. Así que en la medida en que yo pueda aportar a que esos proyectos se escuchen, pues yo trato de que eso se dé y desde los recursos que yo tengo. Pues tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico Administración de Empresas, luego estudié un Juris Doctor, y con esos recursos yo trato de ver cómo logro los proyectos que yo quiero y los que mis amigos y la gente en la que yo creo quiere hacer. Yo creo que con mis herramientas y con todo lo aprendido que yo puedo hacer para aportar. Así que pues eso es un poco, en resumen.
Bueno, y que no estudiaste producción, que eso es algo que pues quizás muchas personas se asombren, porque yo sabía que tú tenías, que habías estudiado leyes. Pero no sabía que habías estudiado, asumía que habías estudiado producción o teatro o algo dentro de ese...
No estudié teatro, yo produzco teatro breve desde que empezó el proyecto hace 13 años, en el 2006, pero no fue porque había estudiado teatro, sino porque soy una fan del teatro, una aficionada, me encanta el teatro. Y yo trataba de ver todas las obras posibles que habían. De teatro de mis amigos, de gente que yo estaba conociendo, compañeros como Y No Había Luz, Teatro Los Inestables, Baobabs. En ese tiempo el Kibbutz, eran muchos grupos que estaban surgiendo, estamos hablando como entre el 2001 al 2006 y yo no me perdía ninguna obra. Así que pues yo estaba allí y también tenía la oportunidad a veces de escribir para un blog que se llama Phantom Box, ya no está. Pero eso fue en el 2002.
¿Pero existe todavía en el web?
Pues World no existe. No. Eso fue en el 2002. Yo trabajé en Phantom Box, una compañía que surgió a través de Robbie Rosa, pero él no solamente centraba el proyecto en él, sino que buscaba la manera de ayudar a otros artistas. Y una de las cosas que hacíamos era reseñar actividad cultural. Así que yo iba para los eventos y los reseñaba, pero no está en el web ya.
¡No! ¡Qué pena! Sí. No es como un blogspot.com
que todavía aparece por ahí. No está, y de verdad no sé dónde están porque no lo guardé los escritos, pero fue una experiencia súper nítida tener acceso como prensa. Yo peso mucho respeto a la prensa, yo no me considero prensa, pero sabes que ese acceso que te dan para los eventos lo tenía y podía reseñarlos. Y entonces pues me convertí en una fanática de muchas cosas nítidas. Y entonces, yo cuando trabajaba en Phantom, empecé a producir eventos para artistas que estaban empezando, como por ejemplo, no es por subestimar su trabajo, sino que a lo mejor no habían logrado salir de la parte independiente, como un Velcro, Mima, Macha, Dávila 666, todas estas bandas en el 2002, 3, 4, 5 estaban buscando salir a hacer muchos eventos. Y yo entonces me convertí en un recurso para hacer esos eventos. O sea, yo me encargaba de producirlos. Uh-huh. Y lo hacía por diversión. Yo estudiaba. Al ser estudiante y tenía trabajo en Phantom, no dependía de esto como mi trabajo. Uh-huh. O sea, que me permitía, pues, cometer errores, aprender, lanzarme de pecho, pero siempre asumir responsabilidad. O sea, como que si yo quería que este proyecto se llevara a cabo, pues entonces yo decía, pues, ¿qué yo tengo que hacer y qué yo tengo que poner? Y al final lo veía como aprendizaje. Cada cosita que no me salía tan bien, pues mira, eso pues el aprendizaje de producción. Así que yo aprendí a cantazo.
Sí, totalmente.
Y entonces, pues claro, al final producción tiene mucho que ver también con empresas, administración. Tienes que saber un poco de hacer un presupuesto, manejar esos ingresos y esos gastos, bregar con, bueno, responsabilidad, seguros, permisos, todas esas cosas que es una logística. Y pues mucho personal, trabajar con la gente, tener ese sentido de trabajo en equipo para que el proyecto se dé. Pero aprendí observando y cogiendo cantazo.
Sí. Yo creo, ¿quién fue? Lucien Hernández, que estuvo aquí, me dice, en una de las entrevistas, dijo algo como que, pues cuando tú te sientas con Naima y le traes la mejor idea que tú piensas que tienes, y ella, sí, pero ella dice, es que Naima te trae, te engrana.
Wow.
Ella dice, te dice que sí primero, y eso se siente tan y tan increíble que alguien te diga que sí, esta idea como que tan volada que uno tiene. Y era, o sea, estoy totalmente parafraseando, porque quizás eso no fue lo que dijo, pero se sintió de esa manera.
Pero qué con chévere. El tiempo he aprendido a decir más pero que antes. Antes decía más que sí que pero. Pero sí, el pero usualmente es para analizar presupuesto, riesgo, posibilidades, pero al final a mí me gusta lanzarme y ver qué pasa. Y ver, a ver si sale y si no sale. Es que hay que hacerlo porque si no, no se dan muchos proyectos.
Sí.
Y más cuando son así independientes con poco presupuesto, uno no puede cuestionarse mucho las cosas. Hay que creer en que hay unas personas que están ahí para escucharlo y entonces confiar en tu proyecto.
Exacto.
Pero siempre sabes que está dirigido a alguien. Porque a veces pasa que artistas se enfocan tanto en que es suyo que se les olvida comunicarlo.
Exacto, sí.
Hay que saber cómo que tú lo quieres compartir con una audiencia, pues trabajar para eso.
Sí, sí, entre más personas se enteran, mejor.
Exacto.
Sí, pues yo creo que se puede resumir que tú eres como una forjadora de sueños, Naima.
Oh. ¡Qué bonito!
Sí. Sí, porque los proyectos de cada uno, o sea, yo creo que cada vez que yo quiero hacer un proyecto, pues es un sueño, es un pequeñito sueño que se va desarrollando y si no se desarrolla, pues fue eso, fue una idea, fue un sueño. Así que cuando tú los ayudas a crecer, pues es eso, un sueño que se hace realidad.
Y también porque me gusta estar en el equipo. O sea, sí. Yo digo, sí, yo lo hago eso. Y quiero estar ahí y aprender y lo veo también como muchas oportunidades de aprendizaje. Que eso es, o sea, que no solamente del lado de ella, yo aprendo muchísimo y eso me llena en realidad.
Sí, porque cada... ¿Cómo se dice? Como que
todo
el mundo trae algo a la mesa completamente diferente y cada producción me imagino que es otra cosa. Pues a mí me está bien curioso y este es algo que no menciono mucho, pero yo trabajé en producción en los Estados Unidos por mucho tiempo y entonces cuando me mudé a Puerto Rico se me hizo bien difícil conseguir un trabajo en producción y todo el mundo me decía que no. Y que tenía que empezar como que desde PA y ya yo como que, mano, yo tengo una nominación de Emmy aquí, como que de productora. Y, sí. Y mucha gente había dicho como que en algún momento tienes que conocer a Naima y yo como que, ¿quién? Y nunca te conocí hasta que te mudaste cerca de nosotros. Yo como que, así que sí.
Ay, fue como, no sabía.
Sí, pero yo también como que dejé ese sueño a un lado. Y sé como que pues déjame ponerme a hacer otra cosa.
Pero te estudiaste entonces producción audiovisual.
Sí, yo estudié cine y televisión.
Que eso es otro mundo.
Sí, y trabajé en televisión por mucho tiempo y en lo que es como que producción digital y eso, pero wow, que es otra cosa. Entonces, pero reciente hice dos cortos para Sesame Street de nuevo. Y yo como que, ¡ah, qué chulo hacer cosas! Y lo hice aquí, hice uno aquí.
¡Qué cool!
Y me encantó. Y yo, ¡ah, quizás puedo volver a hacer eso! Pero no creo, pero no sé.
Pues yo terminé en la producción audiovisual por accidente totalmente. Y también fue, cogí libros, empecé a leer, preguntarle a amigos, lanzarme a hacer muchas, muchas preguntas. Porque no estudié cine, pero lo respeto mucho, es un mundo tan, ¿sabes?, complejo y trabaja tantas personas que uno tiene que ser súper responsable con las decisiones que uno toma porque son muchos elementos en juego. Y todo fue porque este amigo, Álvaro Aponte, fue a Phantom Box, donde, ¿verdad?, se origina todo, fue a Phantom Box a buscar un auspicio porque él iba a lanzar un video musical que le faltaba el dinero final para lo que se llama, como era fílmico, tenía que imprimirlo, ¿verdad?, como se llama, revelarlo, revelar el film. Y el proyecto se realizó gracias a un fundraiser, una actividad de recaudación de fondos. Y entonces yo le dije, pues, ¿qué tal si yo te ayudo a hacer las actividades de recaudación de fondos mientras tú haces tus proyectos? Porque a mí me gusta hacer los eventos y a ti el cine. Pero así, en ese camino, nos juntamos con una oportunidad que se me acercaron para producir un video musical. Y dije, ah, pues yo tengo el director, se llama Álvaro. Se fue un video para Tego Calderón, ni fu ni fa, con buen presupuesto, porque en ese tiempo Tego estaba súper bien ubicado, ¿verdad? Y todavía se le respeta muchísimo por su trabajo. Así que tuvimos mi primer proyecto, tenía un presupuesto de varios miles.
¡Qué bueno!
y mi socio Álvaro en ese tiempo quería utilizar una Technocrane fílmico, un equipo de producción enorme. Y yo dije, adiós, ahora sí es verdad, yo nunca en mi vida he producido nada. Y empecé a leer. Bueno, terminé, después de eso, fui a Argentina a tomar un curso en asistencia y dirección de cine en el Sindicato de la Industria del Cine, porque dije, no, no, yo tengo que empaparme un poquito más de esto. Y fue bien, bien nítido. Y después muchos amigos, tuve la oportunidad de trabajar con Gabriel Cos, Robo Chiringa, María Alejandra Rodríguez, Maya Veray y otros colegas que producen, que me han dado la oportunidad de por lo menos coordinarle la producción o gerenciarle la producción, que es un trabajo ya más de mesa y administrativo, pero bien divertido. Justo ahora, Teatro Breve acaba de filmar su primera película, que eso pues yo entré ahí como productora ejecutiva. Y es el primer largometraje de Teatro Breve que se va a lanzar en abril del 2020. Emocion. Así que bueno, pues terminé en el cine sin querer queriendo, pues ya ahora tengo mi primera película larga, que fue bueno, algo que no planifiqué en la vida y terminé pues en la industria del cine también.
Bueno, pero y entonces el proceso de Teatro Breve de empezar en Punto Fijo, ¿verdad? Que era bueno,
empezamos en el Taller C. Punto Fijo fue bastante cerca de como al año ya estábamos en Punto Fijo, pero Taller C quedaba justo al lado de la Universidad de Puerto Rico y nosotros, muchos de nosotros estábamos estudiando en la UPR, la mayoría en drama, yo en empresa, y cuando estábamos allí a Mike Philippe, cada cual en la universidad, le ofrecen realizar un show teatral un domingo que había cancelado el Grupo Jóvenes del 98. Pasaban en el Taller C para esa época muchas cosas nítidas. El taller de cantautores estaba Cambio en Clave también presentando clases de salsa. El Taller C estaba bien in para nuestra generación. Y entonces Mike montó dos piezas cortas de teatro y al principio no se llamaba Teatro Breve, eran los nombres de las piezas. Falso Muti y La Jara, las dos nombres de la pieza. Y llegaron 30 personas y dijimos, mira, eso está nítido, vamos a hacerlo el domingo que viene. Fue un domingo. Y al presentarlo el otro domingo, llegaron 60 personas y se seguía multiplicando la gente. Y así seguimos los shows hasta que allí en Taller C caben 200 personas. Estábamos a tope con 200 personas en menos de un año. Así que tuvimos que buscar otro venue para poder llegar a toda la gente que quería ver el show. Y estábamos un día en el Taller C y un día en Punto Fijo. Y así estamos hablando de 400 personas por semana. La gente, obviamente, de nuestro corillo, o sea, los mismos eran periodistas, jóvenes que estaban estudiando todavía en la universidad. Estaban buscando eso de relacionarse en el teatro. Porque mucho del teatro que se estaba haciendo en Puerto Rico, que yo te digo que soy fanática, pecaba un poco de ser distante o más académico o más experimental. Y Teatro Breve un poco rescata esa idea del café teatro que en su momento pues lo hizo Sunshine y otros de otras generaciones, que es ese teatro de cotidianidad, de verte reflejado y de jangueo. O sea, que era pues ir a tomarte tu cerveza, ver una obra, pues reírte, stand-up comedy, impro. Y así pues se creó esta fórmula de trabajo para el equipo de trabajo y no paramos desde entonces. Bien brutal. Y ahora tenemos manejamos nuestro propio teatro. Le pusimos el Teatro Israel Chori Castro en honor al gran comediante puertorriqueño que nunca nos dijo que no, siempre nos dijo que sí para actuar en todos los embelecos que teníamos, especialmente en un proyecto que se llamó La Casa, que fue uno de los que primero presentamos en ese espacio, en el teatro que antes se llamaba El Josco.
Sí, sí.
Y entonces La Casa fue esta obra donde largo formato, que después de que empezamos a hacer ese tipo de obras, pues ya por lo menos una vez al año hacíamos ese tipo de especial. La Casa parte 1, Pio Nono parte 2. O sea, diferentes ediciones de las obras largas, de teatro breve, de shows de sketches, pasamos a hacer obras de una hora y media más o menos. Y Chori siempre nos dijo que sí. O sea, dijimos, bueno, pues hay que rendirle homenaje al comediante, ¿verdad? Y maestro, Chori Castro. Y ese teatro llevamos 7 años ahí. Presentándonos todos los días que querramos, porque tenemos la libertad de decir, los lunes vamos a hacer noches de impro, ahora los miércoles vamos a hacer noches de stand-up. En este momento las jevas están de jueves a domingo presentando noches de jeva.
Está sold out, porque está, yo chequeé.
Estamos soldados hasta octubre. Ha sido súper, ¿verdad? Rico que la gente, la audiencia nos quiere un montón y se crea esa cercanía con la gente, que ya nos espera, que quiere ver lo que viene próximo. Sí, sí. Y nada, Teatro Breve ha sido mi escuela, porque ha sido 13 años de aprender a crecer algo, ¿sabes? Un proyecto que primero no tenía ni reglas, tú sabes, que simplemente existía y nosotros nos repartíamos el pote, a tener que desarrollar estructura, orden, pasos a seguir para llegar. ¿Cuál es el proceso para producir? Ok, ya lo hemos hecho más de 10 veces, ahora vamos a establecer el proceso para, ¿verdad?, no cometer los mismos errores y poder lograrlo. Así que pues eso es ya Teatro Breve.
¡Qué bueno! Sí, que es un proceso como... Sí, ha sido bien largo. Y por lo menos yo viví on and off aquí cuando ustedes empezaron. Y me acuerdo de ir y siempre querer venir durante las Navidades. Y era como que, ¿quién viene conmigo? No sé. Hay muy pocas cosas... Hay muchas cosas que son relevantes a uno. Pero culturalmente hablando y socialmente hablando. Y uno se puede encontrar... En muchas ocasiones en esas obras, en esos pequeños.
Ajá.
Sí, yo por lo menos yo sé hacer ahí. Así que, y todavía se comparten. Yo estoy como en 4 grupos de chats de mamás de kinder y a cada rato sale lo de Real Hustle, eso mira Marco como un chiste. Todavía, o sea, años después. Y es relevante. Y es relevante de una manera que hace una crítica social, pero también es alentador. Y hay tan poco que es tan inteligente de esa manera, que ustedes lo hacen tan bien y por eso es que llevan tanto tiempo. O sea, para mí es como, a mí me vuela la cabeza, a mí hasta me encantaría leerlo. No sé, si sacan un libro.
El proceso de sketches.
Sí, estaría súper chévere, como que aunque sea, no sé, como las obras de teatro.
Sí, como una antología, lo hemos pensado, va por ahí, Y Lucien ha guardado casi todo. Ella tiene desde el taller C, obras que hacemos, dicho, y si las remontamos, ¿verdad? De esa época, cómo era antes Teatro Breve, que siempre ha habido ese cuestionamiento social, político, que es relevante al momento. Uh-huh. Ahora, si tú ves Noche de Jevas, tú vas a ver que pues los temas son, pues, lo que ha estado pasando estos meses, con los puntos de vista de distintos personajes, porque ahí es que tú te identificas. Es como, pues mira, como tú dices, la housewife, pero también está un personaje como Loida, que es otra cosa, el Love is a Machine, que te trae otra visión, otra perspectiva de Puerto Rico. Ay, es divertidísima. Yo me lo gozo y yo casi siempre lo veo ya cuando está todo montado, aunque veo el proceso, pero no intervengo en la parte creativa porque no me toca, y yo creo que ellos le doy toda la libertad creativa que necesitan. Y yo me río, yo cada vez que veo las funciones me vuelvo loca, así que yo digo, si a mí me gusta, pues estamos gozando.
Sí, pues nada, eso es todo el tiempo que tenemos, nos pasamos, pero muchísimas gracias
a ti por la invitación
aquí.
Qué rápido pasa el tiempo aquí.
Demasiado, sí, es como, ¡buah! Ya. Así que espéranos en el próximo episodio de Alzando la Voz, y pueden encontrar a Naima a veces en pública, pero casi siempre. Así que la buscan en, ¿cuál es el número de la Ponce de León?
Pues es la 1057 Ponce de León.
Y ahí está.
Publica espacio en Instagram.
Sí. Gracias.
Nos vemos.
Bye.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la Voz.